Daniel, ¿cómo le va?
Muy buenos días, un placer estar en comunicación con ustedes. Estamos a las órdenes.
Daniel, vos eras como viceministro hasta este momento, es de seguridad, ¿es así, Daniel?
Viceministro de Política Criminal.
Ah, de Política Criminal. Ah, ok. Ahora, Daniel, ¿cómo lo toman, cómo se administra, digamos, después de lo que ocurrió ayer, digamos, en este proceso? Hay gente que habla de incluso que es necesario ahora buscar la política penitenciaria, a reformarlo, después de lo que ocurrió ayer, como para darle un viso más de seguridad de lo que puede llegar a pasar ahí dentro. ¿Qué análisis lo estás teniendo en ese sentido, Daniel?
Bueno, yo el análisis que hago es que todo lo que se refiere al sistema penitenciario repercute en la seguridad del Estado. Totalmente. Nosotros tenemos personas privadas de libertad que pertenecen a grupos terroristas, facciones criminales, y después, ¿cómo decirle? El reo común. Pero nosotros estamos en una crisis penitenciaria, estamos en una ley, tenemos una ley que para la emergencia penitenciaria. Yo le voy a solicitar también al presidente de la República para que se pueda enviar eso al Congreso y pueda seguir, porque lo que trae esta emergencia penitenciaria es el acompañamiento de la policía y el personal militar en la custodia del perímetro penal. Tenemos en puerta siempre el proyecto del nuevo sistema penitenciario. Y tenemos mucho trabajo por delante. Es un ambiente, un tiempo de la historia bastante complicado, pero tenemos, yo creo que la voluntad y el compromiso, primero con la ciudadanía, segundo con el señor presidente que me encomendó esta difícil tarea, porque no es fácil agarrar una situación así, donde tenemos una superpoblación. Más de 6.531 personas sobre la capacidad poblacional que tiene o que cuenta el Ministerio de Justicia, o la formación de nuevos agentes penitenciarios. Y tenemos que luchar también contra la corrupción que se da, no poder reconocer eso, y combatir eso, combatir todo lo que se refiere a la corrupción, combatir el crimen organizado. De los penales notariados.
Ahora, Daniel, una permitime un poco, quiero separar un poco los criminales comunes que están en las penitenciarías, los criminales comunes, digamos, aquellos que están por robos, por asesinatos, por robos, o sea, los comunes, y las que tienen las características de Carmen Villalba, por ejemplo. Pregunto, ¿cuál es el régimen que tienen que tener uno y otro? Me imagino que eso dirá también en el sistema penitenciario que cambie, que se renueve, digamos. Porque yo tengo entendido, o sea, fui de opinión siempre, que gente como Carmen Villalba, por ejemplo, tienen que estar aislados y con otro tipo de régimen y no tener tantas libertades como tiene esta, al punto de amenazarte a vos, gobierno, diciendo, ¿sabes qué? Si haces lo que yo, si así no haces lo que yo te pido, te armo tal quilombo. Que termino, me imagino que eso le habrá hecho temblar las piernas, digamos, al ministro que se fue ayer. O sea, pero ¿cuál es tu idea en ese sentido, Daniel?
Bueno, por el conocimiento y la experiencia que tengo, y me tocó la oportunidad de estar en otros países, se tiene un sistema diferenciado con delincuentes de alto perfil de riesgo, donde están aislados, pasan prácticamente casi son 22 horas encerrados en su celda de manera solitaria, con todas las condiciones de seguridad, y 2 horas a fin de salir a un espacio bastante reducido, también un 3x3, ¿verdad? Donde al cual.
¿Está ahí, doctor?
Sí,
Sí.
estoy, sí.
Bueno, para entender un poco, ¿verdad? Ayer justamente, luego de que Carmen le vea a su hermano, para entender un poco el contexto, ¿verdad? Porque se hablaba de que ella iba a ser trasladada. Tengo entendido que ella se negó a retornar a su celda. Detallarnos un poquitito qué fue lo que ocurrió para entender y por qué finalmente ella se queda ahí, ¿verdad? Porque da una sensación de que al final Carmen hace lo que quiere en el Buen Pastor.
Bueno, y como le dije al principio, yo ya asumí el control como encargado del Ministerio de Justicia posteriormente a que haya ocurrido esa situación.
Claro.
Pero hoy estamos iniciando una investigación por parte de la Dirección de Fondos Internos para recabar, vamos a ver todo el circuito cerrado del penal, de todo lo que aconteció. Yo pedí toda esa información y tenemos una serie de actividades a llevar hoy adelante y vamos a estar trabajando en eso.
¿Siguen queriendo trasladarle a ella a otro centro penitenciario o eso está en veremos? ¿Cómo queda eso?
Bueno, yo tengo que conversar con el ministro del Interior, con el comandante de la policía, con todos los organismos de seguridad para poder tomar una determinación como esta. Teniendo en cuenta que estoy como encargado de despacho al Ministerio de Justicia, y tomar una decisión de esa envergadura requiere también del apoyo de las fuerzas públicas. Y el ministro, tengo entendido que está por Uruguay, yo conversé ya con él y va a estar llegando hoy. Seguramente vamos a estar reuniéndonos en otro momento y analizar con la cabeza fría y poder tomar también la determinación que sea más conveniente.
Doctor, si bien lo que pasó ayer no pasa por una responsabilidad suya, porque había un ministro en ese momento que tomó la determinación, sin embargo, debo consultarte, ¿cuáles fueron las conversaciones que se dieron para o si es que hubo, digamos, algunas determinaciones? Esta abogada decía que él se negó en principio, pero después cambió de opinión, no dice por qué. Yo debo entender que probablemente tuvo una llamada telefónica, pero más allá de eso, que vamos a confirmarlo seguramente en el transcurso de este tiempo con Taboada, pero sin embargo le quiero consultar, ¿cuáles fueron los trámites que pudieron haber pasado también, quizás en consultas con usted, para tomar estas determinaciones? ¿O definitivamente, exclusivamente personalísima fue la determinación del ministro?
Bueno, yo le voy a comentar para gráfica, o cómo se fue aconteciendo por los hechos personas de ayer. Primeramente, la autoridad del penal me llaman a mí, como dice el ministro de Policía, que es el conducto correspondiente. Me llaman y me dicen está llegando el derecho del hermano Carmen Villalba, que ella le quiere ver el expediente por unos minutos. Yo digo que no, rotundamente no, porque no corresponde. Posteriormente a eso, yo me voy al despacho del ministro de Taboada y le informo de eso. Y le digo, ministro, esta situación ahora mismo, porque él estaba asumiendo, él se estaba sentando en el despacho como ministro.
Sí.
Y él estaba con un administrativo, brindar declaración a los medios de prensa, en reuniones con funcionarios. Él estaba asumiendo el cargo en ese momento, y se da esta situación, y posteriormente yo le comunico, nosotros estamos con la gente de IE, con nuestro jefe de inteligencia, le decimos esta situación, pongo a su conocimiento, como dice el ministro, mi opinión es no pueden ser, sí, totalmente, me dice el ministro Tobar, que se estaban quedando eso. Posteriormente, llaman a ellos, la gente del PES, y le dicen o le informan en que estaba aconteciendo un supuesto motín, o que iba a haber un motín que podría la integridad física también de las mujeres privadas de libertad, y eso hizo también que se tenga esa consideración. Yo creo que le mal informaron al ministro Taboada, que eso nosotros estábamos haciendo seguimiento y estábamos monitoreando con nuestro centro de monitoreo de lo que acontecía, y no era algo grande que estaba pasando ahí, como ocurrió en otros países. Estaba algo aislado que se podía tomar los necesarios, y aparte si se amotinan también están los medios para poder desarticular eso.
Exacto. Ahora, entonces, bueno, pero entonces, ahora, mal, me dice usted que le mal informaron al ministro. ¿De dónde dónde surgió esa mala información? O esa información sesgada para permitir que ingrese el féretro.
Y la mala información sale del canal de Buen Pastor.
La directora, en este
caso. ¿De la misma directora?
Sí.
Ahora, pero
porque además, ella es la que recibe la amenaza del motín. Yo tengo entendido, y ella le comunica eso al ministro, y el ministro toma la decisión en base a que no hayan víctimas, ¿verdad? Porque había vidas en juego. Eso es lo que él decía también, ¿no era? Previamente a ser destituido. Daniel, en este caso, yo sé que es difícil hablar todavía, ¿verdad? Porque ustedes tienen que evaluar el traslado de Carmen Villalba, si se da o no. ¿Ya descartan la posibilidad entonces de llevarla, trasladarla al Cerezo? Porque allí está su hermana Leticia también.
Mira, personal, no se le puede trasladar a ese lugar. Sí, se toma atención. Porque ahí está Leticia Villalba. Es hermana suya, perteneciente al grupo terrorista EPP. Y yo no recomiendo eso.
Claro, ¿qué se tiene en cuenta en este caso? El nivel de seguridad de las cárceles. Sabemos que no tenemos tampoco muchas en el país, ¿verdad? Pero ¿cuál sería otra penitenciaría segura como para que ella vaya, por ejemplo?
Y se tiene que tener todas las condiciones. Evidentemente, hacia el norte es impensable llevarla.
No, claro, hay
un peligro.
Ahí olvídate.
En zona de influencia es totalmente. Y ninguna posibilidad. Hacia el sur está su hermano, y entonces tenemos que ver, analizar con los organismos de seguridad, tomarnos nuestro tiempo. El ministro del Interior regresa hoy de su viaje a Uruguay. Tenemos que consultar también con la República y tomar la decisión que más.
Ahora, por supuesto, ahora, ministro, la cuestión que. Es más, yo creo que en el mismo lugar donde está, hasta se podría aislarla ahí mismo, en ese sitio, con guardias de seguridad privada, especiales que manejen, digamos, estrategias o riesgos de intento de amotinamiento. Ahí mismo donde está, yo no, ni siquiera hace falta que se la lleve en otro lugar, porque el quilombo se puede armar acá, en Concepción, en San Pedro, en donde esté ella, porque es evidente que ella pretende implementar un esquema de terror en el lugar donde esté.
Así mismo, Carmen Villalba, donde esté, va a seguir siendo Villalba. Ella es una persona, como es. Que analizar bien cada determinación que se va a llevar adelante.
Ministro, yo no sé, o sea, probablemente usted sea el candidato para ocupar el cargo de ministro, que yo dije más temprano, sí. Daniel tenía que haber sido desde el principio el ministro, o sea, es hombre de la casa, conoce la situación, yo creo que el presidente de la República ya metió la, pero es una cuestión mía, yo no le voy a comprometer a nadie, pero si es que a usted lo confirman, lo ratifican como ministro, en este caso particular, ¿cuál es el análisis que se debe realizar sobre este punto? Porque ahora la sensación es, mira, así mismo de crudo te voy a decir, ministro, que la directora de las penitenciarías es Carmen Villalba, o hace exactamente lo que se le antoja. Pregunto, ¿cuál es la actitud para poder borrar esto y tratar y demostrar, digamos, no, acá la autoridad es el ministro de Justicia?
Sí, yo creo que las decisiones, primero tomar decisiones con bastante firmeza, y si se toma una decisión no retroceder, mostrar y dar todas las acciones que se van llevando adelante, porque va a ser una diligencia o una acción que vamos a tomar, sino que tienen que ser varios para demostrar que nosotros tenemos el control primero de buena. Te puedo asegurar que ella no tiene el control en la población general del penal de Buen Pastor.
Eso te iba a preguntar. Sí. El nivel, ¿qué tipo de reclusa ella es? ¿Tiene buen comportamiento? ¿Maneja allí las masas? Porque ayer se daba a entender que ella tenía buen relacionamiento con las reclusas, inclusive movía, tenía como un grupo, se daba a entender eso. ¿Es así, Daniel, eso?
Ella tiene tiene gente que responde a ese liderazgo negativo. Que ahora yo sí que puedo decir que la población, la total, la total del tema no tiene ese acompañamiento. Una parte, como explicaba hoy, de cada 15 días existen varios líderes siempre que tienen ya distintas facciones de crimen organizado, la población de los comunes siempre tiene un líder que encabeza también los reclamos y las denuncias, las quejas o la inquietud de la población penitenciaria. Eso se da en el país y en otros lugares del mundo. Digo que no, ellos no tienen el control total de la población. Tiene gente que le tiene, no sé si admiración, respeto, miedo, temor, pero sí hay gente que le sigue. Eso no podemos reconocer, pero que tenga la totalidad, descarto eso.
Finalmente, Daniel, yo creo que vas a recibir un pelotatatá gigantesco y te tocará sacar las castañas del fuego y tratar de resolverlo y, sobre todo, tratar de resolver un problema de improvisación absoluta. Yo me imagino que Taboada no jamás habrá esperado que esta iba a ser su puerta de entrada, digamos, en puerta de entrada y salida. Pero te tocará probablemente tratar de resolver este problema de improvisación con una serie de mecanismos que tendrás seguramente en carpeta para tratar de implementarlo, Daniel.
Así mismo. Es un momento de la historia bastante complicado, pero asumimos el compromiso con mucha templanza, firmeza. También dar el cargo de cadenado despacho. Posiblemente eso el señor presidente de la República decidirá que si quien siga al frente del Ministerio de Justicia. Nosotros, como dice el ministro de Política Criminal, ya veníamos manejando lo que es el sistema penitenciario, conforme a las limitaciones que también tenemos.
Daniel, gracias por el tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día y estamos siempre a las órdenes.
Daniel Benítez, él es encargado de despacho del Ministerio de Justicia, que es el candidato probablemente a que se quede.